Gracias, Zuckerberg. Gracias, Zuckerberg. Gracias, Zuckerberg. Gracias, Zuckerberg. Gracias, Zuckerberg. Gracias, Zuckerberg. Gracias, Zuckerberg.
Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 65 de MangoCast. Estamos acá en la casa del doctor Luis Corbalán. Luis Corbalán, ¿cómo te va?
Hola audiencia, hola muchachos, ¿cómo están?
¿Cómo está el pescado? ¿Se está saliendo ya?
Está a punto de.
A punto de. Miguel Balcevich, ¿cómo estás?
Muy feliz de estar acá. Hola audiencia.
Rolando Natalicia, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Luis Carlos Benítez Aguilar, alias Lucho, desde la Perla del Sur, ¿cómo estás?
Perla del Sur, ¿cómo está audiencia?
¿Dónde es lo que está vos?
Eso es secreto, vos.
Bueno, sí.
Me tenés que decir.
Vía Skype.
Vía Skype, entonces. Con un IP intraceable, conectado a través de la red Tor, hablando acá del amigo, el amigo Lucho.
Y vos sabés que nunca vos te presentás. Yo Pablo.
Yo soy Pablo Santa Cruz, señores.
Nunca te presentás.
¿Qué sé yo,
bro? Me presentás todo y nunca te decimos.
Es cierto, bro. Para la próxima vamos a empezar a variar un poco la dinámica ahí.
Que se están grabando ya los paquetes de Lucho de acá.
Sí, estamos grabando todo. A ver.
Metadatos.
Bueno, tenemos un capítulo polémico.
Eso es metadatos.
Hice un virtual trace route para encontrar a Lucho y me fui a Rusia y después a China y después a Estados Unidos, después a Noruega y todavía no la encuentro.
Todavía no está, sí. Che, tenemos un capítulo polémico. Oye, un capítulo medio donde va a estar caldeado el tema porque Lucho se está atajando hace 3 semanas que queremos grabar este capítulo y no sabe más qué hacer porque ya quiere dar sus discursos.
No, está prendido al Skype desde hace una semana.
Esperando. Pero bueno, como todos los capítulos, vamos a empezar con la pregunta del día. Tengo una pregunta del día que estaba hace rato dando vuelta y la pregunta es la siguiente. Al panel de MangoCast le pregunto que hoy está al 100%.
Un invitado especial.
No, vamos, Lucho, es del panel, no, por lo menos ahora que está acá vamos a decir que es del panel, ¿verdad? La pregunta del día es la siguiente, de todas las aplicaciones tecnológicas o de las empresas de tecnología en general, ¿cuál de esas empresas o aplicaciones es el éxito que más rabia te da? ¿Qué pasó, Lucho? ¿Estás ahí?
Lucho, ahí se va a volver, la conexión de internet está fallando.
Bueno, seguimos nosotros grabando mientras. Y bueno, la pregunta del día es esa. No sé, Mix, vos que ya tenías.
No, realmente... empezá por favor. Yo no pensé en esa.
A mí, bueno, yo. La que me da rabia que haya tenido éxito, vos me parece un concepto tan ridículo, es Pinterest, por ejemplo. Pinterest, yo hace poco conocí hace rato, pero hace poco leí que es un éxito absolutamente rotundo e impresionante. Que usan desde los arquitectos hasta las chicas para organizar su boda, hasta todo. Vos querés redecorar tu casa y el primer lugar al que te vas a ver las cosas es a Pinterest.
Es una red social más tendiente al uso de femenino. Si tiene
puede ser.
No, te digo, tendencia femenina.
Perfecto. Pero es un concepto
mayoría femenina.
Tan ridículo que...
¿Cuál es el concepto según vos antes que nada?
Y el concepto es, vos ves algo en internet y te pones un pin y eso va a parar a tu wall de Pinterest o lo que sea. Claro, que un me gusta
gráfico
global, ¿verdad? Y bueno, a mí particularmente me da mucha rabia que un concepto tan
simple.
No sé si simple, pero es tan ridículo. ¿Qué es eso de andar pineando cosas solo por la vida? Y que haya tenido esto, me alegro por ello.
Pero es como bookmark, vos no hacías bookmark antes y los bookmarks se te quedaban ahí.
Nunca usé bookmark.
Nunca usaste bookmark. No. Yo uso bookmark y todavía sigo usando y todavía me parece que son incómodos.
¡Súper incómodos! ¿Y para qué usaba, bro?
Y porque
no hay otra cosa.
¿Dónde poner?
Google poner el keyword y siempre te va a dar.
No, eso es como que me pregunte, ¿por qué usan otras calles, bro? Y uso porque no sé.
Es lo que hay.
Es lo que hay, bro.
Entonces, ¿qué va a hacer? Ahí probé mandar de repente a Evernote y, o a OneNote y siempre
los bookmarks.
Claro, en algún lugar diferente para
y
que
después encima te vas a otro navegador y te pide importar. ¿Por qué no hay un lugar de sharing donde todos no, pueden chupar?
Tú sabes que había uno que se llamaba Delicious.
Bueno, no, sí, sigue habiendo, sí, pero ese no es bookmark incorporado.
No, pues el bookmark de Google por lo menos viene ahí y se quedan ahí todos. No importa dónde te conectes, tu bookmark está contigo.
En
Chrome.
Claro, en Chrome.
En Chrome te sigue en tu bookmark.
Pero Pablo tiene una tendencia a no estar entendiendo, me parece.
Puede ser.
Porque la otra vez también le atacaste al selfie stick.
También. Ah, ese también es un buen
yo
candidato.
Yo ni siquiera conozco la aplicación.
¡Pinterest!
Que
¡Pinterest! ¡No, Pinterest! ¡Hija!
No, pero en defensa de Lucoro, bueno, mi señora usa, ¿verdad? Pero
no, Pinterest.
En Estados Unidos lo que es fuerte, acá no sé.
No,
sí, acá no es tan fuerte todavía, pero sí se usa.
Entró, o sea, pero entre la gente que está, la gente visual, todo el mundo conoce. Sí. Incluso a vos ves ya los carteles ahí. Muchos tienen
la P.
Sí.
Hablando de P, ¿qué pasó de esa aplicación Paz?
Sí, usando, pero
sí, sí,
bajita.
Lucho y Linus Torvalds por ahí usando esa.
¿Sí? ¿Paz? ¿Desapareció Lucho?
Era...
No,
era como esa espora. Como...
No, es no, otra la, cosa. Eso diáspora. Es diáspora.
Diáspora.
No. Paz es una suerte de red social, pero chica, donde vos compartís las cosas para tu grupo de amigos. Esas cosas
de
como
verdad.
Que, de verdad, exactamente. Tu grupo de amigos, de verdad. Y entonces las cosas. Pero.
Lucho desapareció.
No, está acá.
Está ahí.
Sí,
no,
está.
Estoy acá.
Está escuchando muy atentamente.
Qué rápido responde, chico. Bajo la
sí. No, estamos ahí.
Bueno, Chonex, tu respuesta a la pregunta del día.
Y a mí me Twitter lo que no. Yo tengo mi tema con Twitter. Porque lamento que, o sea, entiendo la necesidad de real time. Me encanta que haya un concepto de real time. Porque no hay. Pasa algo. ¿A dónde te vas a buscar? Twitter. Ahí hay algo. Sí. No hay nada que te dé eso. Pero
ves un evento en vivo y tu companion es tu.
Pero a mí lo que no me cierra es esas limitaciones que tiene. Que a lo mejor es lo que le hace real time, ¿verdad? Y cualquier otra cosa. Pero
y no tanto, porque Facebook tiene mucha más capacidad. Para mí, Facebook a mí me parece más no, responsive que Twitter.
No, me refiero a. Me refiero a que. La aplicación, voy a decir.
Claro.
La aplicación de Facebook es increíble cómo anda, ¿verdad?
Como
pero anda. Real time no hay, porque la gente no usa eso como real time. Y bueno, el concepto de... A mí lo que me gusta de Twitter, que es lo que yo me molesta de Skype y otro, que para que Lucho pueda hablar conmigo, yo le tuve que invitar y Lucho me tuvo que decir que sí. Eso pues ya...
¿En qué? ¿En Twitter?
No, en Facebook.
Ah, en Facebook.
A la miércoles, en Skype.
Ah, en Skype.
¿Entendés? O sea, eso es lo que tiene bueno WhatsApp. Yo te escribo nomás ya.
Sí.
Y así tiene que ser.
Bueno, pero...
yo te puedo bloquear si quiero.
Sí, pero ¿y qué tiene que ver Twitter?
Bueno, y nada, y Skype, y eso es lo que tiene bueno Twitter, que tuvo que es interesante que vos le seguís a cualquiera. Y que en Facebook no puede hacer eso. Me gusta el real time, pero me parece que cómo no hay una cosa mejor que Twitter. O sea, yo creo que vamos a mirar más atrás y vamos a decir, ¿cómo lo vamos a limitarnos a 140 caracteres?
No
escribiendo
agrupar,
esas
no
cosas, o sea, escribiendo unos... O sea, no pues. Para conversar es un desastre, es un desastre.
No, los que conversan por Twitter para mí tienen que ser echados de internet.
Exacto.
Sí. Y la siguiente vez un año.
Sí.
Y después la gente, no de Twitter, no. De internet.
Y la gente que encima después ahora hace esos firestorms, Twitter storms, que agarran y escriben uno y escupen dos, y escupen su, o sea, su post de 1,000 palabras o de 2,000 palabras tiran en
gané la verdad mi apuesta.
Pero está, eso hay muchos que hacen y o sea, bueno, por ejemplo, claro. Los periodistas deportivos, ellos, hay muchos que dicen, bueno, esta noche tenemos un especial sobre Garrincha, y a las 8, entonces a las 8 tipo de conectas empieza a tuitear.
Claro, tweet, eso es una transmisión, no es que vos haces un
No, pero no es una transmisión, es como una historia, porque Garrincha ya se murió. No es nada en vivo, es un especial.
Sí, pero vos a quien le seguía a fulanito. Y se te meten todos los tweets de todo el mundo.
¿Qué pasó? Volvimos a los 80.
No, a los 90 en realidad, a los 80 un poco.
No, al 96, 98 nomás. ¿Qué es eso?
realmente. Es un ruido novedoso.
Hasta los 2000.
Bueno. Ese es mi ringtone, carajo. Que no te van a quejar de eso.
Ah, está bueno tu ringtone. Bueno, en el Open Moco.
No, está bueno. Realmente está bueno.
Además, otra cosa. Una cosa nomás. O sea, ustedes nunca entraron al chat. Al IRC.
Del fantástico IRC.
El IRC.
Ahí me dijiste lo que yo quería.
El IRC.
A jugar. ¿Cómo es que se llama ese juego? Colgado.
Colgado. también había el otro trivia. Había el de la música. Hacerle tocar a todo el mundo la misma música. Qué espectacular todo lo que se hizo a través del IRC.
Pero no saben nada de lo que es
Internet. El IRC hasta ahora
se usa. Yo creo que. Yo creo sobre que. Yo realmente. Mundo. Sí, yo creo que todavía el IRC es.
Sigue siendo la verdad.
No les puedo respetar a alguien que me venga y se presente. Yo soy un usuario heavy de Twitter, bro. Si no usaste IRC,
no existís. No,
yo soy clean hijo viejo. Pero no vivís para mí, newbie.
Che, vamos a seguir con la pregunta del día. Mixbo, tenés.
Una aplicación que me da rabia que haya seguido porque es un sorete. Es Slack. Que justamente me
¿cuál es cuando Slack?
Me Slack. Slack es agarraron el protocolo IRC, pusieron servidor de IRC y le pusieron una ventana web.
UI.
Y un UI web decente. Y, Slack pero ¿sabes lo que me rompe la bola? No, es muy me rompe la bola que haya funcionado eso.
Ha funcionado eso.
Sí, Slack es así en 2 años reventó la empresa.
Cagaron, ¿sí? Y le pusieron, ¿te acordás? Tu correo también tenía un front
end. Sí, sí, me acuerdo.
Bueno, lo que sí le pusieron un montón de porquerías lindas. Hasta ahí todo está muy decente. Pero usan algo que yo todavía no entiendo, que tengo que contratar a algún hipster para mi próximo proyecto.
Que te explique.
Que no. Que los usuarios de Slack son nivel Mac de fanáticos de Slack.
Nivel Mac.
Y sí. Eso fue lo que le dio el éxito. Y lo que le da el éxito a la Mac, ¿verdad? Es... pero como aman su producto,
claro,
y voy a decir, pero es una puta cosa IRC, man. Nosotros hacíamos esto, nosotros programamos esto, no éramos programadores. Yo le enseñaba a mi tía a hacer lo que hace Slack con el scriptcito ese del IRC, y mi tía hacía algo mucho más inteligente que esto. La verdad, teníamos el bots, el Arbus, todo, compartir música en simultánea, hacía que te toque en tu activaba una llamada en el meeting vía IRC, todo, y con el Slack. Los hipsters se vuelven locos
con el Slack.
Es la nueva manera de trabajar.
Así,
man,
mismo,
si no conoces,
así mismo,
si salí de acá. ¿Estás en mi Slack o no estás? Es así, tipo así. Un club.
O sea, ¿estás en mi Slack? ¿Qué significa? Si estás en su canal de IRC.
Claro, si vos estás usando Slack y si te tenés a él agregado, ¿verdad? Y es un canal de IRC de mierda porque ni siquiera puedes tener al mismo tiempo. Yo no puedo estar en dos empresas a la vez, ¿verdad? Tengo que switchear y tener mi lista de usuarios y todo. Es una basura. Pero no me molesta que sea una basura el producto, me molesta cómo las malditas iShip le idolatran. Eso me pone miedo. Me quiero retirar de internet yo, por eso.
Lucoro, ¿a vos? ¿Alguna aplicación que te dé rabia del éxito?
WhatsApp a mí me da
rabia. ¿Por qué? No. Ahora, me retiro de acá.
No, WhatsApp anda bien.
No, pero no es porque es por eso. ¿Por qué carajo se le ocurrió a ella y no a nosotros?
Sí. No, pero... ¿En serio?
Pero todo te solo te agarró lo mismo y te solucionó. No tenga GIF animado, lo unió de falda.
A mí...
Ya nos come todo nuestro.
Para mí uno de los features, y acá a este le va a encantar, Lucho, uno de los features de WhatsApp que más me gusta ahora es el tema de que la telefónica no puede ver... Solamente la NSA puede ver lo que voy a traficar por WhatsApp, pero la telefónica por lo menos no.
Porque está encriptado en tu end, pues.
Gracias. Eso fue ya gracias a nuestro amigo Mark.
Lucho,
Mark.
Oye, Omar.
Lucho.
Pero digamos que de un tiempo... Espera, no, un ratito para ordenar nomás acá, un segundo.
Gracias,
de
Mark.
De un tiempo...
Gracias, Mark.
De un tiempo a esta parte, o sea, vos todos los mensajes de texto que traficaba, la llamada... Ahí estaba a merced de que alguien se vaya y le pague un 500.000 a un operador de TV y te saque todo lo que...
Pero no era solamente... Antes yo me acuerdo que te mostraban el API call para bajar la lista de contacto de Pablo y ni siquiera necesitaba encriptación, nada.
No, antes de hacer tu run y tu puteada, responde la pregunta del día, por favor.
Querer un ringtone. Gracias, Zuckerberg. Gracias, Zuckerberg. Gracias.
Google, el buscador, es una porquería.
Y eso te da rabia.
Cierto.
Claro. Claro.
Cierto.
Cierto.
Cierto, yo le amaba a Google hasta hace 2 meses atrás.
La cagada es que no hay otro buscador.
Y vos no usas DuckDuckGo.
No, pues DuckDuckGo no es cierto que te guste. ¿Cómo te va a gustar? Es decir,
no, se le
pregunto. DuckDuckGo usa Google, ¿sabía?
No sabía.
Bueno, entonces, si te gusta DuckDuckGo, te gusta Google. La única cosa que hace es anonimizar tu búsqueda, nada más.
Es un proxy, básicamente, sí. Así mismo. No hay Altavista, boludo. Mucho Altavista. Altavista es que tenía futuro.
Boludo, Altavista, yo usaba ese y cada query que hacía tardaba como 32 segundos.
Aparte, se vendió Altavista. Se vendió al dinero. Al metal, como
no,
todo.
Yo creo que. No es para Google.
No, pero hay que dejarle cada uno tiene.
Pero decí por qué, Lucho. Porque yo estoy. Si es por lo que yo pienso, estoy de acuerdo, si no, anda la puta. ¿Por qué?
No, o sea, viste que es un algoritmo simple. Primero, ahora no pasa nada, no pasa por el algoritmo. El tema es que básicamente se redefinió el concepto de búsqueda.
Todo
ya es así ahora. Todo lo que es búsqueda ya no es exacto. Y hay veces en que uno necesita exactamente algo y el puto no te encuentra, siempre te da alternativas.
Eso es cierto.
Y ahí la búsqueda exacta, con un query.
No.
Es de un tiempo a esta parte nada más, porque yo recuerdo Google antes, vos colocabas, el título de un paper y te traía exacto el paper. Primero, segundo, tercero, te traía exacto el paper. Hoy no, hoy tenés que navegar en millones de basura que es filtrado por ellos. Así es una porquería.
O sea, no es curado. O sea, está bueno porque realmente es bueno Google cuando le pones, pero yo me di cuenta también hace poco de eso. ¿Sabes cuándo? Con el tema de videos. Cuando yo quería encontrar un video específico, no te sirve nada. Me tuve que ir a Bing, imagínate.
Bueno. ¿No puedo buscar un video tan difícil?
No. Me fui a Bing y encontré lo que quería porque tenía la palabra exacta. No, Google solamente te presenta YouTube. Y solamente representa lo que es suyo. Todo lo que es otro te va a la mierda. No, sí, proba. No. Yo por eso tuve.
Yo no, estoy de acuerdo. Claro, por eso tienen problemas ahora en Europa.
Yo sé que tienen problemas en Europa.
Quilombo, como te agarra y te mete todo lo que a ellos les gusta y, no, y casi todo
otro
es
tema. Hay otro tema y eso quiero que prueben. Busquen una frase, una palabra, un algo y busquen en días diferentes, en máquinas diferentes.
Sí mismo.
Hagan esa prueba.
Desde países diferentes también ponerle.
Ah, bueno,
totalmente.
Sí. Y si está logueado aquí, no está logueado
está
también.
Está súper bueno eso porque es una especie de feature, pero de repente.
Es un filtro.
Claro, es una especie de censura cuando es tan intenso.
Bueno, porque si vos estás logueado y no estás logueado, es diferente la búsqueda al resultado.
Claro, totalmente. Y yo pienso que ellos hacen eso para ayudar, pero cuando. Cuando ya estás buscando la quinta página y te sigues ofreciendo solamente producto Google, voy a empezar a decir, bueno,
está bien.
Ya, me parece correcta el. Bueno, no correcto, pero.
Sí.
Está bien.
Respondió a la pregunta.
Exactamente.
No estoy de acuerdo, pero.
¿Qué voy a hacer? Yo estoy parcialmente de acuerdo. Hay cosas que. Y después. El hecho que desindexan algunos contenidos también es muy imboreo.
Sí.
Muy imboreo. Antes vos ponías, por ejemplo, un caso puntual, hay un gol que le hace Messi al Madrid, donde le deja parado así, como cono a 5 o 6 defensores por ahí, defensores del Real Madrid, era todo blanco, ¿verdad? Y vos ponías antes conos blancos, Messi, te salían 10.000 videos y parodias y espectaculares, y por la pinta hubo algún tipo de disputa o algo que hicieron que desindexen todo ese contenido y ahora no se puede encontrar más.
Cono.
¿Cómo pones cono blanco Messi y te sale coño Messi?
No
se
puede encontrar nada.
Eso no ya es violento. Cono.
Sí,
se llamaron a lo de Real Madrid.
Cono. Arbeló, hasta ahora se le dice cono. Bueno, vamos a pasar al tema 1. El primer tema es, estuve como corresponsal enviado de MangoCast a...
Antes, una cosita. Sí. Mick tenía una pregunta alternativa, no sé, hace nada.
No, yo creo que es largo. Para la próxima.
Bueno, ok, dale.
Estuve como corresponsal, corresponsal enviado de MangoCast al evento Pi Day Asunción, un evento de Python que organizaron...
Hubiera dicho Python.
Qué cagada que tenga éxito, algo tabular, algo Fortran. No.
Organizaron un evento los chicos de.
De un tab de Mike se va a la mierda.
Sí, no. Claro, es un feature.
Sí, una tarjeta impresa con.
Organizaron.
Cierto, un tab.
Años trabajamos los viejos para salir de eso y le bajaron tanto.
Años se trabajó para
después ahora que queda más lindo. Puede piensar más hipster que eso.
No, no, pero
si te gusta algo lindo, anda pintando, anda pinter, anda programar.
No. Espera. El Python, el Linden del Python es del 91, Precede muchas de las cosas que
estamos haciendo. Tanto luchamos para deshacernos de tabbing, de XML, de todo, y vienen estos Python.
¿Y eso cómo va a comparar? ¿Cómo va a comparar el XML con Python? ¿Qué te pasa, bro?
Está como un amigo mío que le pregunta, el tipo, un PhD en informática, en hacer, y le pregunta, che, ¿y vos qué haces? Y
yo ando programando todo el día. ¿Y en qué programas? Y fundamentalmente en XML me dice así.
Tira con el otro, le digo, bro. 25 años estudiando para decirme que están programando en XML.
No, no estamos
loco,
programando, estamos hablando de todas las cosas que hay que tirar ya. Como por ejemplo, para poder entender cómo tener ahí toda la información, todo eso. Come on.
Bueno, sí, a lo que voy
es... Eso mismo dije la vez pasada en la wiki, usted me mandaba el miércoles.
¿De la wiki?
Que claro, un editor de texto, un editor tiene que ser editor gráfico a full hoy, no, para no tener que estar escribiendo cierto código.
Cierto. No, punto, pero, espera.
La eficiencia, o sea, vaya no la mierda.
Es la eficiencia, sí mismo.
Pero dejate de joder, tenemos una máquina virtual, hace dos clics y tener una máquina en Amazon, bro.
¿Y qué me decís con
y
eso?
Y que hagan algo para que funcione eso, no tenga yo... Me tira a mí el problema de cómo tengo que poner la itálica, tengo que aprenderme que underscore... No, no la mierda, que yo años
no,
para mejorar...
Yo ¿sabes cuánto? No, me pone nervioso, como te dije, a mí me molestan los usuarios, no me gusta el trabajo que está bien. Pero el fanatismo oscuro de los usuarios a mí me molesta, me perturba, son más informáticos. ¿Cómo un pío? Escucha esta frase. No, es... Esa no es la manera pitónica de hacer. Bonito sobre la diarrea que dice sobre una rana.
Pitónica.
Sí. No, es algo que un programador de ser mamá no va a entender nunca. No. Porque no hay belleza en su...
Posiblemente
en su
Python.
Ah, no, no hay belleza. Mamá,
en su análisis del concepto.
De los compiladores Python, de los
internet. En Z.
Es posible. Bueno, en Z.
Es la belleza horrible del C, ¿verdad?
No, pero eso es un nivel de abstracción más, o sea, vos le pones una máquina virtual que se llama lenguaje C y encima construir lo que quieras, así nomás.
Sí, ese compilador C más en Python,
¿no? Podemos probar. Bueno, estuve en Pi Day Asunción, compartiendo con gente que aprecia la belleza de cierto lenguaje de programación. Y estuve y me tocó hacer una entrevista a los organizadores y bueno, acá traje para MangoCast en exclusiva... No en vivo, porque fue como hace 3 semanas. Pero bueno, acá te le hacemos escuchar la entrevista acá a los...
Ahora mismo. Oyentes.
Ahora acabo de putear.
Bueno, ¿cómo estás?
Bueno, estamos acá con Manuel Kaufman de Pi Day Argentina, ¿verdad?
Sí, sí, de Python Argentina.
Ah, ok, Python Argentina.
Sí, estoy viajando con un proyecto que se llama Argentina en Python. No sé muy bien si querés que te cuente de eso o...
Sí, sí, eso mismo. Quería saber cómo fue que terminaste acá en Asunción ayudándole a los chicos a organizar Pi Day Asunción y un poco cuál es el espíritu de Python Argentina y el tema de, ¿cómo me dijiste? Coche en...
Argentina en Python. Argentina en Python se llama mi proyecto, sí.
Ah, ok, Argentina en Python. Así que nos cuente un poquitito más sobre eso para poder saber acá en Latinoamérica cuáles son los emprendimientos que hay detrás de un lenguaje tan popular y tan bueno como Python.
Bueno, básicamente la idea del proyecto este, Argentina en Python, es un proyecto personal y también comunitario, porque si no fuese por la gente que ayuda, digamos, en las conferencias, no se pueden organizar este tipo de eventos, ¿no? Y un poco la idea es compartir el conocimiento que yo aprendí a programar gracias a la comunidad de Python Argentina, y sinceramente gracias a ello también tengo trabajo y gano dinero y hago mis cosas cotidianamente. A mí me gusta mucho programar en Python. Antes trabajaba en otros lenguajes como en C o en Java, y en el 2006 conocí Python justamente también por un PyDay que se hizo en la ciudad de Santa Fe, que fueron algunos disertantes de Buenos Aires. Así que con esa idea, después de unos cuantos años, yo dije, bueno, también me gustaría, como una experiencia personal, compartir mi experiencia y decir, a mí, de alguna manera, se puede decir que los PyDay me cambiaron la vida, aunque suene medio chistoso, pero es la verdad. Entonces, la idea es generar esas comunidades en otros lugares, ¿no? Siempre decimos en Python Argentina que PR, que es Python Argentina, es federal. Entonces, no, que tratamos de que no se concentre el conocimiento solamente en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, que es donde se mueve la Argentina, básicamente. Entonces, un poco, yo también soy del interior de Argentina, entonces con esa idea dije, bueno, voy a salir a organizar PyDay por mi cuenta y tratando de generar comunidades locales que tengan la misma inquietud tecnológica, digamos, y los mismos desafíos que los que tienen en la ciudad de Buenos Aires. Así que un poco esa es la idea. Tuvimos unas muy buenas experiencias en lo que sería el noreste argentino los últimos 3 meses.
¿Qué? ¿Corrientes, Formosa?
Claro, en Corrientes, en Resistencia, que hicimos un sprint. Ayer me mandaron un mail los chicos que se juntaron para la segunda meetup. Así que hubo cerca de 10 asistentes en la última meetup. En la primera hubo cerca de 12, en el sprint hubo 20 personas. En Formosa hubo 50 que hicieron un PyDay. Hoy vinieron los chicos del PyDay de Formosa acá. Así que también tenemos asistentes de la Argentina al PyDay de Asunción.
No, espectacular, espectacular. Me contaban los chicos que te subí a tu auto y estás recorriendo Latinoamérica evangelizando Python. ¿Esto es más o menos así o es un poco la leyenda que hay detrás de todo lo que estás impulsando?
Sí, es cierto, digamos. Al principio yo arranqué a recorrer la Argentina hace 1 año y 2 meses ya, con algunos altibajos en el medio, porque también era como un proyecto muy alocado y no sabía si iba a funcionar. Al principio trabajaba muchas horas para el trabajo que tenía antes. Después, con el tiempo, fui haciendo cada vez menos horas y tratando de dedicarle más tiempo a lo que es el proyecto este en sí, a la organización de eventos. Y hoy, la verdad que siento que todavía le falta crecer al proyecto, pero estamos mejor encaminados que hace 1 año atrás, que no sabía muy bien para qué lado arrancar. Y también ahora estoy viajando con una chica que la conocí en el viaje, en Santiago del Estero, y que se ha sumado también a la comunidad de Python. Ella programaba en Fortran y ahora está aprendiendo Python.
¿En Fortran?
En Fortran, sí. Porque viene del ámbito de las ciencias, entonces Fortran es muy utilizado en ese ámbito. Y conoció Python, y bueno, fue a la última Picón que se hizo en Rafaela, y empezamos a viajar juntos con esta idea de aprender juntos también.
Excelente, excelente. ¿Qué le podrías decir acá? Yo te cuento un poquitito cómo es el mercado acá. Me imagino que en Argentina debe ser similar. ¿Qué vos podrías decirle a las grandes instituciones financieras, de telecomunicaciones y demás que hay acá en Paraguay? Son bastante reacias a probar lenguajes no corporate, entre comillas, que no estén en la línea de .NET, de Java. Y es difícil a nosotros como desarrolladores, nosotros somos desarrolladores, convencerle a un cliente grande, por ejemplo, que se anime a usar un Django para su web o Ruby on Rails o cualquier otro lenguaje. ¿Qué vos podrías decirle a esa gente de tu experiencia en Python que ellos puedan utilizar como para animarse y saltar y animarse a usar un lenguaje tan espectacular como es Python, ¿verdad?
Yo creo que, sinceramente, que no hay ningún riesgo. Pero lo importante, como vos decís, apostar a estas nuevas tecnologías. En realidad Python no es nuevo, tiene más de 20 años, así que es un producto muy maduro y muy estable, se usa en producción tranquilamente. Pero por ahí, dar un salto tan grande y decir, ok, vamos a empezar un sitio web desde cero en Python, por ahí no es una buena decisión, sino también está bueno invertir en capacitación, primero que nada, o asistir a este tipo de eventos, que hoy es el primero, pero esperemos que se sigan realizando. Justamente la idea es crear una comunidad para que sigan realizando este tipo de eventos y que asistan a estos eventos o que entren a la página de los tutoriales, porque, como decíamos hoy, es muy sencillo aprender Python. Entonces, que lo empiecen a utilizar en sus scripts cotidianos, en vez de hacer un script en PHP o empezar a hacer sitios web chiquitos como para entrar en confianza uno mismo. Y después sí, ya uno, una vez que uno tenga esa confianza, porque en realidad es una cuestión de confianza más que de conocimiento puro, porque es cierto que es mucho más fácil aprender Python que otros lenguajes de programación. Entonces, por ahí uno necesita esa confianza, pero todavía no la tiene. Entonces, empezar a hacer pequeños scripts o pequeños programas o algunos formularios web utilizando Django, como para ir afianzándose con el lenguaje, viendo cómo es la comunidad, ingresando a los sitios, a los canales de IRC. Por ejemplo, en Python Argentina tenemos un canal de IRC donde hay muy buena onda y donde la gente está dispuesta a ayudarte si tenés un problema. También, de la misma forma, uno puede colaborar compartiendo su conocimiento, ¿no? Suscribiéndose a la lista de correo, que ahora se creó una lista de Python Paraguay, que es muy importante para también gestionar este tipo de eventos y gestionar la documentación. Bueno, en Argentina también tenemos un grupo de traductores donde traducimos el tutorial de Python al español. Así que creo que hay mucho material como para empezar a trabajar, empezar a estudiar un poco. Siempre es bueno ser autodidacta y vencer ese miedo de migrar de lenguaje y cambiar la estructura por ahí tan sólida que uno tenía en su empresa para involucrar nuevas tecnologías.
Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Manuel. ¿Sos de Santa Fe vos o de Rosario?
De Paraná soy yo.
De Paraná.
De Entre Ríos.
Sí. Ah, de Entre Ríos. Okay. O sea, sí, en el norte de Argentina, ¿verdad?
Sí, en el...
¿Cerca de Uruguay?
Cerca de Uruguay, sí. En el centro sería...
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto cualquier cosa.
Muchas gracias.
Buenísimo, gracias, Manuel.
De nada.
Cualquier cosa que necesiten, alguna mano, algo, mira, escribí. Sí, me.
Qué pena que no escuché la entrevista porque no voy a poder opinar ahora, pero voy a escuchar este Mango Cast, así como le estamos grabando a Lucho con el micrófono y otra vez.
No, es interesante, bueno.
No sé dónde voy a poner el... No,
sí, pero Python, hablando seriamente, una vez ya expresado el odio y sacando eso, yendo objetivo, Python entró mucho al tema de programación de dispositivos, eso es el Raspberry Pi y todo eso, ¿verdad? Yo vi mucha...
No principalmente.
Yo vi muchísimo...
Lo que hay es como un lenguaje demasiado fácil, entonces, por ejemplo, usan lo que están en robótica, hacen todos sus wrappers, hacen, entonces vos... Para hacerle trabajar al robot, en vez de programar 200.000 líneas en C, programas 5 líneas en Python y le da vuelta. Y por debajo una librería en C, pero está todo rapeada en un lenguaje que le permite a estos tipos llevar el robot a un colegio y enseñarle a los mitadillas a moverle al robot, por ejemplo. Y todo eso mostraban...
Claro, ahí donde yo vi mucho en robótica, vi que entró
también. Pero Python está muy fuerte en todo. Dropbox es Python de arriba abajo, en el cliente, en el servidor, en todos lados. O sea,
no empezó ahí, pero ya lo están sacando.
Seguramente.
Sí, no, ahí anunciaron. Ya es un...
Están volando Python.
Años ya eso, más de un año y medio ya.
Bueno, puede ser. Bueno, vamos al segundo tópico del día. Entramos ya al primer tópico polémico. Lucho Benítez, ¿estás ahí?
Se durmió.
Bueno,
queremos hablar del tema de... Vamos a empezar con el tema polémico número uno, que es el tema de WhatsApp y las... ¿Qué cosa?
Neutralidad de la red.
Claro, WhatsApp, neutralidad de la red y el tema de las llamadas de WhatsApp por, sobre voz sobre IP. No sé, Lucho, si querés hacer una pequeña introducción. Lo que le voy a pedir acá a los miembros del panel que están físicamente presentes acá en Asunción, que no le interrumpan a Lucho, porque al interrumpir el Sky cree que el otro está hablando, entonces le corta luego y medio quilombo. Entonces, Lucho, vos cuando termine de exponer algo, metele un cambio y ahí nosotros vamos a entrar, ¿te parece?
Con esto ni internet, boludo. No, onda corta.
Bueno, dale. Metele.
Básicamente.
Cuapé.
Lanzaron el... Se lanzó a nivel mundial el servicio VoIP y los perros empezaron a probar y no funcionaba en algunas telcos y en otras sí, ¿verdad? Y la cuestión es que después formalmente algunos hicieron su queja a Conatel. Conatel llamó a una reunión a las telcos y mágicamente después de esa reunión el VoIP empezó a funcionar en todos los lugares, y una de esas telco hizo una aclaración de que el servicio en sí no formaba parte del paquete gratuito que estaban promocionando, que están promocionando todavía, ¿verdad? Y eso nada más lo que pasó, o sea, básicamente una vez más se rompió la neutralidad de la red, bloqueando contenido, en este caso, en primer caso, y Conatel no reacciona más allá de simplemente llamar a una reunión donde seguramente se sirvieron bocaditos, cafecitos, se rieron, chiste aquí, chiste allá, y todos salieron contentos después, ¿verdad?
Bueno, pero se burló.
Tanto usuario, chimbo, ¿verdad? A la mierda. Y ahora está todo normal, ¿verdad? O sea, pero la cuestión es como la segunda, tercera. Aparte de que de por sí el hecho de ofrecer un servicio de ese tipo, yo particularmente creo que rompe la neutralidad de la red, ¿verdad? Que es justamente uno, bueno, desde ese momento eso sucedió más o menos en Semana Santa, o sea, antes, un poquito, el viernes, antes de Semana Santa, la reunión de Conatel, y a partir de ahí empecé a moverme en el blog para explicar un poquito qué es lo que era la neutralidad de la red y por qué se está rompiendo la neutralidad ofreciendo este servicio gratuito, ¿verdad? Y nada más, QAP.
Bueno, ahí yo quiero aportar también, porque estuviste muy tibio, Lucho, boludo. ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa? No dijo
tibio,
nada.
¿Por qué estás tibio, Lucho? No, Lucho. No. Eso no es romper la neutralidad de la red. Yo creo que ahí te fuiste a la mierda. ¿Qué tiene que ver eso? Yo puedo ofrecer, darte servicio SMS a Teta 1313. Y no darte a otro lado. Y te doy gratis uno, no te doy otro. Eso no tiene nada que ver con la neutralidad.
No, sí tiene. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Lucho.
Vamos a separar las cosas. Bloquear servicio es romper la neutralidad.
No bloquear o no dan gratis. Diferente.
Ya sé, esperan. Bloquear servicio es romper la neutralidad. Solamente por ese hecho tendrían que haber sido por lo menos multados.
Pero
Lucho, déjame, Lucho,
la pregunta.
Vamos a la segunda parte. El tema de la gratuidad. Genial. Perfecto. Así como está actualmente el reglamento de Conatel, vos podés interpretar de que solamente en lo técnico tiene que ser completamente abierto y todos tienen que ser iguales en la red, ¿verdad? Ahora, el nuevo concepto que se está manejando a nivel global es donde este tipo de servicios gratuitos atenta a esa neutralidad. ¿Por qué? Porque atenta a la diversidad que hay en Internet. Que es lo mismo que pasa con Internet.org. ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? Ellos quieren seleccionar qué contenido va a llegar gratuito a tu teléfono, qué contenido gratuito vos podés ver y cuál vas a tener que pagar adicionalmente y probablemente más caro para acceder. Eso rompe contra la neutralidad de la red de aquí a la luna.
No.
Acá, una opinión. Lo que se llama cuando un servicio...
Lucho, tenés que poner un poquito más despacio tu... Estamos escuchando todo tu retorno, papá.
O ponete auriculares. Cuando uno ofrece un servicio gratuito, el nombre es técnico, es Zero Rating. Yo no te cobro ese tráfico, ¿verdad? Y es, perdón, debatible si es o no que rompe la neutralidad de la red.
No, es debatible.
Yo creo que lo que hace...
El hecho que nosotros estamos cuestionando significa que es debatible.
Claro.
No, es debatible.
Lo que decía es que todos los bits son iguales, ¿verdad? Y que todos, o sea, si yo vos te cobro una cosa, un bit tiene que costar un centavo, por ejemplo, todos los bits tienen que costar un centavo.
Así mismo.
Y si yo no le cobro a uno, le estoy favoreciendo un servicio y no
hace
a otro,
tal ¿verdad? Cual, matando la neutralidad de la red.
Yo,
Al dar gratis.
Claro, así mismo, mataste la neutralidad. Mañana yo voy a agarrar y yo soy...
Bueno, pero ¿por qué nadie se quejó cuando dieron gratis?
Claro, yo me quejé.
No,
lo que pasa es que... La gente está quejando de que el WhatsApp Voice no es gratis.
Acá no estamos discutiendo el consumidor. Acá lo que estamos discutiendo es si se violó la neutralidad de la red o no.
Obvio que sí.
Se violó. Eso para mí tiene que estar claro. Acá tenemos que explicarle a la gente.
Hay que explicarle a la gente. Pero yo te digo nomás, por eso digo, se llama Zero Rating. Que no es que yo cobro distinto con diferentes tarifas. Lo que hago es Eso no te cobro, ¿verdad? Y el resto de los bits te cobro igual. Espera un ratito, ya terminaron. ¿Por qué te digo yo que es discutible? Perdón. Que eso no es gratis. Porque hay gente, sobre todo en países como los nuestros, que si no tienen servicio gratuito, no van a usar. Entonces, si vos le puedes dar, aunque sea una mínima parte de la internet, aunque sea en ruedita, para que use, vamos a suponer que diga ahora el Estado es gratuito y le vamos a dar acceso.
La plaza, en el micro gratis. Claro. Eso debe violar toda neutralidad de la red.
No.
Y te va a una plaza y usa gratis y violar la neutralidad. ¿Por qué no te cobran un centavo por ese bit? Porque en tu casa
no,
sí.
Porque vos... Espera.
Lo que está diciendo ahí es...
Vos entras a la plaza al Wi-Fi y entras por el mismo precio a cualquier lado de la red. Y te peleas con todos tus vecinos que están colgados al mismo Wi-Fi en mano a mano y la pelea es paria igual. Vos, Tigo, personal, ofrecés Facebook gratis y le cagás a gente como esta gente de Tocorre, no sé si le conoces. En seco... Lucho, ¿estás? Porque acá entró una llamada, no sabemos si sigue andando.
La
Lucho.
Neutralidad la red va a matar la llamada.
Ya no está, bueno.
Sí está.
¿Está, Lucho?
Sí, claro que está. Lucho, pusiste mute seguramente, no sé qué hiciste.
No,
sí está, cabrón. No, ahí,
bueno.
Ahí está. Internet, ahí está, tu llamada le mató a la...
Sí. Ya. Bueno, a lo que voy es, vos, al dar un servicio gratis, Facebook, por ejemplo, le matás a tu correo, le matás a la alternativa. Al dar WhatsApp gratis, le matás a Telegram, le matás.
Yo no estoy a favor.
Yo soy socialista y muy izquierdista, pero eso ya es excesivo. ¿Cómo veo? Hay gente que paga y recibe mejor internet que gente que no paga, ¿no?
Pero eso no viola la neutralidad de la red.
¿Por qué no?
Y no, porque vos pagás. O sea, te voy a poner en un caso extremo. Vos sos Tigo y te estás metiendo en una industria que no es tuya y estás metiendo a influir en esa industria porque evidentemente la gente va a usar Facebook y no va a usar otra alternativa.
Es el que transporta los datos.
Claro, vos estás favoreciendo el tráfico hacia un lugar. Mañana, Tigo a lo mejor no tiene...
Yo estoy simplemente
para graficar a la audiencia. Claro,
porque pero ¿qué pasa si WhatsApp es el que dictamina eso?
Pero WhatsApp no puede.
No. ¿Qué pasa si WhatsApp dice? Yo te voy a dar mi aplicación Lite que te permite escribir. Pero la Pro necesita, si quieres hablar, te va a cobrar.
No, sin problema. No hay una violación.
¿Por qué no hay una violación de la prioridad?
Porque esos son los términos de su servicio.
Claro, es como entrar a comer.
Ok, entonces pues, yendo más adelante, para seguir nomás, estamos debatiendo.
Claro, además,
quiero graficar. Ahora, WhatsApp entonces no puede nunca convertirse en un carrier. No puede un día adquirir antenas y decir, sí, yo le voy a dar. ¿Por qué? Porque va a ser la misma empresa que te está cobrando en un caso, sino que está cobrando en otro. Y pasa a ser carrier. Bueno,
eso es un poco más complejo, ¿no?
Claro, pregunto.
Google es una empresa que ofrece un servicio que es un buscador y otras cosas más. Pero también te ofrece el servicio de ISP en ciertas ciudades.
Y vos pones video, solo antes de sacar video.
Bueno, pero vos te vas a... Si vos estás en una ciudad...
Eso viola la neutralidad de la red.
Cuando
de alguna manera.
Cuando se la busca.
Cuando Google, claro, te muestra, claro, solo.
No, no viola la neutralidad de la red.
Y sí, no, yo creo que sí. Vamos a tener el mismo espíritu.
No.
Porque está promoviendo un servicio
lo que está haciendo. No, pero no tiene que ver con la neutralidad de la red. Ahí es otra cosa. Es su servicio monopólico. Que no tiene nada que ver con
neutralidad de la red. Pero hay mucho. Hay Vimeo. Hay otros competidores. Y eso
te estoy diciendo.
Y vos por ahí te vas... una frase que es exacta de Vimeo y no te va a encontrar.
No, y yo no estoy diciendo que vos tengas razón. No, digo nomás que si vos estás usando eso. Eso no es neutralidad de la red. Eso es usar su prominencia de buscador para favorecer su servicio, que es lo que hacía Microsoft cuando te ponía, qué sé yo, favorecía su producto sobre los productos de los competidores porque era que vendía sistema operativo. Que es diferente a lo que es la neutralidad de la red, que es que yo accedo a la red pagando X dólares y que para acceder a servicios... ¿cómo se llama?
Pero lo que yo estoy diciendo, entiendo eso, pero lo que yo estoy diciendo es que no es necesariamente Tigo el que está. Vamos a suponer que yo soy WhatsApp.
Sí, ¿verdad? No, personal también.
Bueno, espera, vamos a suponer que yo soy WhatsApp. Y yo quiero promover a mi servicio en contra de la competencia.
Está bien.
Entonces lo que yo hago es, Tigo no ofrece gratis, Tigo no le calienta ya personal, no le calienta darle ni un peso al usuario.
Sí.
Hecho, si puede patear al usuario caído, no, eso no le va a patear.
Bueno, okay.
Y lo que hace WhatsApp entonces le dice...
Te pago.
Todo el tráfico, yo te pago.
Y claro, y eso es lo que se llama
violar la neutralidad de la red. en Estados Unidos querían cobrar tasas diferenciales para Netflix, porque Netflix le ocupa mucho ancho de banda a los carriers y no le dejaron. La FCC le dijo, no, mi amigo, vos seguís moviendo con la misma prioridad los torrents, los Netflix, la web, todo. Vos no te podés meter en una industria que no es tuya.
O sea, no podés abaratar tampoco.
Podés dar gratis si querés, siempre y cuando des gratis para todos. O sea, si vos decís, por 1000 guaraníes navegas todo lo que quieras en internet gratis, no hay ningún problema. Pero que vos puedas navegar al mismo precio a WhatsApp, a Telegram, a tu correo y a todos los sitios.
Pero en Europa, ahí también.
¿Cuál es el tema?
No, yo nomás quiero. Antes de darte otra vez el micrófono, sí, Lucho, yo quiero nomás apuntar, porque Lucho está muy tibio. Yo quiero apuntar lo que a mí me dio mucha rabia: que después de esa reunión a la que hace mención Lucho, sale el no sé si el titular de Conatel o alguna persona con un alto rango en la Conatel a decir...
Presidente.
El presidente de la Conatel a decir muy sutilmente que las llamadas de WhatsApp incluso pueden ser más caras que las llamadas convencionales. Y eso es, da lugar a dos posibilidades nomás, y ahora ya no le perdemos a Conatel como posible sponsor.
No, iba a ser
una loco. Es que el presidente es un boludo y no sabe absolutamente nada. O la otra es que está totalmente sponsoreado por la plata de los carriers, en este caso Tigo, Personal, Vox, Copaco y todo. Y le hicieron decir eso, en cuyo caso, puta, como taxpayer me da por la bola, porque yo pago mi impuesto para que esa gente nos defienda a nosotros los usuarios y no los intereses de las empresas que ya nos viven luego quitando un montón de guita, ¿verdad?
Así mismo es.
Ok.
No, pero ¿qué decir que va a ser más caro?
¿Qué cosa?
¿Por qué decís que no va a ser más caro? Digo, ¿por qué no?
Y porque vos haces, hay algo que se llama un promedio, un concepto de estadística. Y vos haces un promedio, y en un promedio vas a pagar ni 7% no vas a pagar del costo de una llamada convencional.
Aparte,
800 guaraníes cuesta un minuto en Telecel.
Y aparte hay mucho silencio, porque que no están. No, a diferencia de la llamada normal, ¿verdad? No están ocupando.
Hay una cosa.
Ahora que Tigo pueda cobrar. Si Tigo ya metió la pata, me encanta que le hayan reventado en las redes. Para mí esta vuelta Tigo no tenía ni una culpa, no tenía, bro. Tigo agarró y dijo, de WhatsApp yo quiero regalar los mensajes y las fotos y los videos, pero no quiero regalar. Y están todos en su derecho ya. Pero como metió la pata, me alegré que le hayan reventado por ese tema, porque la gente pues no entiende bien. Y puta, ya todavía me quieren robar. Y no entiende que le estaban regalando ni antes, bro. No. Bueno, pero
Atente, sí. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema de él? O sea, realmente el modelo de negocio, ¿qué es lo que pasa? Y eso pueden ver en el blog de hoy. Zuckerberg lo que dice es, la neutralidad de la red es muy importante en aquellos países en que ya no hay nadie más a quien conectarle, ¿verdad? Pero estos servicios gratuitos es importante para países en vía de desarrollo. Paraguay es un ejemplo. Pero ¿cuál es el problema acá? La alianza de esa internet ORG va a seleccionar el contenido que va a ser gratuito. ¿Eso qué significa?
¿Qué es internet ORG? Explicamos, Lucho.
Entra. Internet ORG es un partnership entre Facebook y productores de celulares, qué sé yo, está ahí Samsung, varios, y también algunas telco grandes. A todo esto, hoy, después de leer el blog de TICPI, la telco de la India salió de la alianza, ¿verdad? Pero eso aparte.
Relax.
La cuestión es, ellos eligen y deciden qué es lo que vos vas a ver. Te van a ofrecer una parte gratuita, una gota de lo que es internet. El usuario que no tiene idea de internet va a acceder a esa gota, y esa gota nada más va a ser internet para ese usuario. Ahí hay varios problemas. Un problema es el contenido que se vaya haciendo gratis va a ser necesariamente empresas que hagan alianzas o que vendan productos a través de internet.org. ¿Qué significa eso? Si yo tengo material educativo para la escuela, yo voy a tener que bajarme los pantalones, entregarla a internet.org. Internet.org eso va a empezar a vender en un momento dado. O sea, lo que están buscando es explorando nuevos modelos, nuevos mercados, ampliando los mercados, haciendo que forzando a que las políticas de Estado de estos, concretamente de Latinoamérica, sea como política pública la penetración de Internet a través de estos servicios. Eso es muy peligroso, que una empresa extranjera defina cómo va a ser la penetración de Internet en el Paraguay en forma gratuita. O sea, como dijo el presidente de Conatel, que es economista, que no es informático, que no entiende un carajo de estos temas, nada es gratis en la vida, todo al final llegamos a pagar. Van a seleccionar contenido, van a eliminar competencia, Internet se va a monocromizar, va a ser monocromo todo, no va a ser colorido como es hoy.
Va a ser blanco y azul Facebook.
Eso es romper contra la neutralidad, eso es romper contra el mercado libre, eso es romper contra cualquier iniciativa que pueda surgir con un producto mejor, qué sé yo, que Facebook. Un servicio que como Facebook que ofrece mejores servicios para el usuario, qué sé yo, mayor seguridad con respecto a los datos. A ese servicio no vamos a poder acceder, por ejemplo, de forma gratuita.
Con
ahí es donde se rompe la neutralidad.
Con el objetivo de polemizar nomás. Y de, primero, Mark para mí es un ídolo, un genio, ¿verdad? Segundo, el tema de Internet ORG va a llevar Internet a las 3.000 millones de personas, o por lo menos 2.000 millones de personas que pueden conectar. No es fácil conectar gente que no tiene un peso partido por la mitad. Ahora, lo que yo no sé, o sea, si no puedo anticipar eso que vos estás diciendo, porque no me da ¿cómo se llama? La bola de cristal. Pero cuando se hizo la radio, ¿verdad? A vos te daban una licencia para que puedas transmitir. Y tenías tus anunciantes que hacían que la radio sea gratis o por lo menos accesible para vos, consumidor. No es medio lo mismo, donde cierta gente tenía el control de los contenidos y estaban direccionados por los auspiciantes o aquellos a quienes... No sé si me explico, ¿verdad?
No, entonces, yo creo
que... Totalmente te explicas. te cuento una cosa, Chone. ¿Cuál es la diferencia? O sea, de hecho, eso es lo que sucedió en los medios de comunicación masivo. O sea, hubo un colorinche de opiniones, de ideología, de posturas en toda la prensa a nivel mundial, con las grandes cantidades de periódicos, de radio, de televisión. ¿Qué pasó? El proceso capitalista en sí empezó a funcionar. El que tenía mayor capital empezaba a comprar esas empresas. Y hoy tenés tres o cuatro alternativas nomás, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo con Internet? Es exactamente ese mismo fenómeno. O sea, con Internet, ¿qué es lo que sucedió adicionalmente con respecto a los otros? Es que el intermediario murió. Ahora, lo que están empezando a hacer con esto es construir esos intermediarios para acceder a determinado contenido, donde van a empezar a filtrar las cosas que vos vas a poder ver. Eso es lo que a lo que juegan la gente, las grandes empresas de contenido y los grandes carriers, porque los grandes carriers, muchos carriers piensan que están pasando gratuitamente contenido Facebook y demás hierbas y quieren cobrarle a ellos. Eso seguramente es a debo. O sea, el fenómeno de monopolización de la información es lo que estamos viviendo con este tipo de movimientos.
Yo también, ahí como para agregar a lo que dice Lucho, tu retorno tampoco alto, ¿verdad? Para agregar lo que dice Lucho, para mí la diferencia fundamental en lo que vos decís, Chone, es que Internet es algo infinitamente más grande que la radio.
Estoy de acuerdo, Dios.
Entonces,
nomás,
lo que vos hagas ahí para controlar el contenido y lo que la gente ve y demás, es mucho más influyente a que lo que pone un tipo en una frecuencia que le asignaron, que llega a un grupo súper reducido de gente. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo?
No estoy de acuerdo con esa tabla. Eso es una cuestión de principio, ya no es una cuestión de tamaño de tu radio. Porque si tengo una radio con 15.000 oyentes, a mí me aplica. Vos tenés una radio de 5.000, a vos no se te aplica. Eso no puede hacer tampoco. O sea, no puede ser una cuestión de tamaño del impacto que vos tengas para ser neutral o no. Yo entendí la cuestión de la neutralidad, estoy de acuerdo con ustedes.
porque cuando me dijeron lo gratis ya estaba mal, ahí yo entendí. Claro, lo gratis estaba mal, porque yo pensé que estaban puteando porque se cobraba nomás cuando estaba gratis.
No.
Pero no puedes decir que la radio, que porque internet es más grande, no hay que aplicarle y a la radio no. Yo creo que es una cuestión de progreso nomás, de que en ese tiempo capaz no teníamos tanta, no estábamos tan progresados como para entender el impacto social que tenía algo así. Hoy darle una radio que te... Ya,
es que la radio tiene un impacto solamente en...
Te digo más, Cachulo, ¿qué pasaría? Suponete que ahora Tocorre es un éxito en Paraguay. ¿Qué hubiese pensado vos cuando se ofrece tráfico de Facebook gratuito y no de Tocorre, por ejemplo?
Ya, me ocurrió lo de eso con la radio.
Competencia desleal absoluta. Y ese tipo de actitudes, quebrantando la neutralidad de la red, es lo que produce eso.
Ya, y yo nomás para responderle a Miguel el tema de, o sea, internet es mucho más que solamente comunicación, o sea, es demasiado más grande. Por internet vos movés plata, por internet vos compras bitcoin, haces, qué sé yo, miles de cosas, que la radio es algo mucho más pasivo, con un modelo mucho más estándar.
Tomé un ejemplo nomás de lo que pasaba en su momento, y ahora es... unos 80 años después, 100 años después, y estamos viendo un modelo.
A mí me están buscando un modelo. Me aterra.
¿Sabes cómo se va a matar esto? Que ojalá ocurra antes, cuando las impresoras estas 3D te permitan imprimir ya tus propios circuitos y vos descargues tu circuito de transmisión y recepción
y arme tu
ya
internet.
No necesites más y armemos nuestra propia internet.
No, lo que te digo nomás en imagínate en mano. No sé, ya pasó una vez en época de elecciones que me acuerdo que, no sé si a nivel de Copaco o algo, bloquearon algunos dominios. ¿Vos te acordás de eso, Lucho?
Sí, Copaco. Bueno,
imagínate, por ejemplo, a la Conatel se le ocurre que ahora a través de este internet gratis vos vas a poder entrar gratis a todas las páginas de los amarillos y no de los blancos, para no decir colorados, liberales, lo que sea, ¿verdad? Puta. Está un paso de eso, boludo. Si vos ahora no empezás a cortar ese tipo de actitudes, después
eso,
te van a hacer.
Eso es lo que no entiende la gente que apoya a PiraWeb. Porque es una noción muy buena eso de poder agarrarle al pedófilo que puso esta página y poder rastrearle. Pero el problema es que esto no está apuntado ahí, esto no viene de ahí. Esta es una iniciativa exclusivamente de Tuma tratando de averiguar quién por Twitter le decía burro. Que no podía saber, se puso nervioso, algún quilombo,
¿en serio?
Y esto todo nace de ahí. Tuma, ¿verdad que Lucho? Tuma no era impulsor de esta ley. Y están desesperados porque quién sabe quién mierda no me dice a mí honorable. Entonces nos viene por una cuestión de agarrar. Y tenemos todavía mucho tiempo. Esto va a incurrir en muchísimo costo para cualquier operadora, ¿verdad? Y segundo, no son metadatos, como dije. Pero no sé si este es un tema. No son metadatos, porque vos al saber el IP que está comunicando, a menos que sea Facebook, por ejemplo, o un sitio altamente dinámico, ahí puedes considerar metadatos, porque no sabes exactamente qué estaba viendo.
Pero son,
si
entro
a xxx.com, xxn.com, que por hoy, entre paréntesis, es muy bueno, está entrando a ver porno, bro. No es metadato.
No, más claro agua.
No. Y entré a partidocomunista.org y me voy preso porque no le gusta a los capitalistas que yo sea comunista.
No, lo de
Big Brother
lo
se
de
está
Pira
volviendo
web.
Gigante.
Sí,
no son de
Pira web. Tengo una cosa interesante de Big Brother.
No sé si cerramos ya este tema o...
Bueno, pero recuérdenme lo de Big
bueno,
Brother.
Cerramos, Lucho, este tema
y
pasamos.
O sea,
no
sé si quieren cerrar.
Lucho, cerramos este tema y pasamos al siguiente.
No. Yo quiero hacer un anuncio para finalizar este tema.
¿Decí?
¿Te retiras?
Esta cuestión de PiraWebs. Para mí es una locura. Totalmente una locura el implementar eso en nuestro país, ¿verdad? Sabiendo cómo son nuestros políticos y nuestros gobernantes. Y aparte de eso, ¿verdad? Mucha gente es necesario para el tema de la delincuencia, lucha contra la delincuencia, etcétera, etcétera. Pero yo no sé si ustedes saben, hace como 2 o 3 años se publicó una encuesta de resultados de tipo de violencia que uno encuentra en la calle. El 55% fue para robo de celulares. ¿Saben ustedes eso, verdad?
Sí.
O sea, nosotros vemos noticias en los periódicos donde hay gente que muere, que es asesinada en la calle para robarle el celular. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso?
Totalmente de acuerdo. Sí. Un celular que tiene un identificador único.
Ese tipo de cuestiones se pueden eliminar desde hace como 3 años. La FCC empezó en el 2012 una iniciativa de registrar todos los emails de los celulares denunciados como robados y simplemente bloquear en todas las telefónicas de Estados Unidos. Esa iniciativa se está implementando en toda América, de punta a pértigo en toda América. ¿Saben cuál es el país que no tiene eso? Paraguay. ¿Por qué? Porque acá se venden celulares robados.
Claro.
O sea, una forma de atacar la delincuencia es haciendo ese tipo de cuestiones.
Pero se hizo supuestamente.
Y no tratando de espiarle a la gente lo que hace la gente en la red.
Por ahí se hizo.
Dentro de esto, la Conatel tiene responsabilidad, las telcos tienen responsabilidad, porque no es un proyecto de la NASA acceder a esa base de datos y registrar ahí los celulares robados en el país. Mm.
No, pero los celulares tienen email.
Ese es el post email que voy a publicar celular. Probablemente mañana.
No, el email no es del chip.
Así mismo, Lucho, porque, no, porque hoy día yo me voy ahí a Petirossi y compro un S4 por 250 mil guaraníes.
Lo que pasa es que compro. Ese local
de Petirossi. Lo que limpia un poco de sangre nomás del celular, ¿verdad? Pero voy a comprar y voy a activar. Aquí, ese celular se robó acá en Paraguay, no es como te dicen, no, ese es alguien que cruza la frontera y te trae a Argentina, ese celular se robó acá.
Así mismo.
Entonces, algo está pasando.
No, y lo que pasa es que tú madre es el dueño del local que te vende
en Petirossi. Pero eso está ocurriendo hoy y se quieren hacer los más papistas del Papa, no, vamos a contra la pedofilia. Ahora le están bajando la pedofilia, están armando ese sitio de pedofilia, tratando de hacer el famoso, a ver, nos quieren dar el chucho, bueno. Ahora el EPP también, que lo vamos a controlar vía internet. O sea, es una pelotudez.
La pedofilia se usó también para la ley en Estados Unidos.
Claro que te van a usar.
Principalmente en Estados Unidos fue el Patriot Act.
El Patriot Act.
Sí, no, el Patriot Act es lo
eso
que...
Eso es contra terroristas, que es lo mismo de acá, el EPP, todo eso tenemos que hacer. Mientras tanto, nuestros amigos congresistas están ahí delincuentes a lo libre y caminan por ahí. Y el que escribió Carumbita, el libro para niños infantiles, se fue preso. Y después quieren que nosotros le entregamos nuestros metadatos a esos delincuentes. Ni en pedo.
Totalmente de acuerdo.
Metadatos, comillas.
Comillas. Bueno, cerramos este tema, Lucho. Pasamos al siguiente tema polémico. Dale. No,
tengo un. Bueno,
ahora, Bocho, next. Un tema polémico.
No, no es polémico. Digo nomás, es un tema que él estaba diciendo de Big Brother. ¿Ustedes leyeron el 1984 o no?
Yo no.
Tienen que leer el 1984. Es una novela relativamente corta y. El ministro de ¿cómo se llama?
Del amor.
No, el ministro del ministerio de la, se me fue el nombre. Bueno, me voy a acordar y les voy a decir porque es un tema interesante. En esencia, el Lotus Notes en su momento tenía una encriptación de 64 bits, pero no podían exportar porque era una encriptación muy sofisticada en su momento, ¿verdad? Y los Estados Unidos no podían romper. Entonces, le dieron el permiso de vender. Y se vendía como 64 bits, pero en realidad tenía 40 bits nomás. Los otros bits tenían la firma de la NSA.
Ay,
NSA le dijo, esto vas a poner adelante de tu... Entonces vos entrabas a tu clave privada en Lotus Notes. Y Lotus Notes no hacía los 64 bits, solamente 40 bits, que era... totalmente tecnología craqueable en su momento, ¿verdad? Por la NSA. Y cuando se hace una firma, tienes que poner de quién es la empresa que hace la firma y quién es el que hace esto, aquello y lo otro. Y usaron todos nombres del 1984.
Ah, de la
novela. O sea, la NSA puso en... todas las redes... Busquen ahí...
¿Qué hijos de puta? Ellos mismos pusieron. No,
o sea, hasta ya... tienen sentido del humor y todo.
No, yo eso ya es. Eso ya es. Ese es humor negro. Eso
es. Buscalo tu
nombre. Eso es la seguridad, nunca me van a descubrir. No, no, no.
No, y si no descubren, qué simpático es.
Bueno, siguiente tema polémico. ¿Cuál era el otro tema polémico?
Ya entramos
con
Piragüe era un tema.
No, la llamada de WhatsApp.
Llamada de WhatsApp, que en realidad es la red.
Piragüeps,
sí.
Ya, y bueno, ¿terminamos el capítulo?
Entonces? Bueno, pues vamos a hablar de otra cosa si queremos. Pues muchos temas había en este tiempo.
Yo voy a hacer...
Acuérdate que este...
Una queja que tiene... No sé si tiene que ver con tecnología, pero más o menos.
En el supermercado Mundimark, que ya no va a ser nuestro sponsor. Polo, la otra vez me sacaron la tarjeta de crédito. Yo estaba comprando en el supermercado Mundimark. Y veo que pasa por una banda, la banda magnética del lector. Y después pasa por la banda magnética de la caja registradora. Sí. Y yo... no le funcionó, y dije, bueno, no le anda su, qué sé yo, post automático, y como no le funcionó, agarra la tarjeta y empieza tiki 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 a meter los números, claro, de la tarjeta, claro, boludo.
Puta, que acaso no sabías que hacen eso.
Y no, boludo.
Todo el tiempo hicieron eso. ¿Usted cree que solamente...?
O sea, hace mucho tiempo, boludo. Hace...
Todo.
O sea, cuando vos hacías ya... Se quedaba tu mundo.
Se quedaba, está bien, listo, pero
estamos,
no había
estamos, claro.
Estoy de acuerdo.
Yo también en una farmacia, esa Pharma Center. Farming
de número de la tarjeta.
Y empieza a digitar, así mismo como decía su cosa. Y yo le pregunto, ¿sí, vos por qué estás digitando mi tarjeta? Y no, yo tengo que anotar, acá me piden que anoten todos los números de tarjeta. Y digo, no puedo anotar, mirá, demostré el ticket donde sale asterisco, asterisco, asterisco y los últimos cuatro. Le dije, vos no podés anotar, eso es ilegal. No, entonces no podés comprar acá, señora. Esto yo tengo que anotar. Ellos están haciendo farming. Y yo no sé qué sistema de seguridad tienen ellos para proteger mi tarjeta.
Claro, agarra y yo me voy y le voy a llevar un 100.000 a su informático y tipo base de datos del semáforo. Voy a llevar toda la tarjeta de crédito. Ya que estamos en eso,
o sea, es como, ¿viste los débitos automáticos?
Sí.
Bueno, ahora probablemente no, pero por muchísimo tiempo yo tenía que... O sea, yo una empresa que tengo no sé cuántos clientes que aquí tengo cedido automático, por mail se iba al mail el archivo. Con la lista de tarjeta de crédito.
Hasta ahora.
Que se vaya por mail, pero por lo menos el archivo está encriptado. No, sí. ClearText se va.
Una curiosidad que descubrí hace tiempo. Pusieron
la tarjeta y el monto. Tarjeta, sí, monto, sí, tarjeta, sí, monto. Sí, así sí, en un archivo de texto que...
Es hora de hacer data mining. Espera, la otra vez me
gusta. ¿Usted se imagina? Este tipo de cosas es, no sé, hasta normal desde hace, hasta les diría décadas. Yo lo único que les digo es, no sucedió nomás un evento grande que le toque a un político o a un parlamentario para que realmente se aplique la ley en estos temas. Yo te digo, alguien se va a avivar en este tema, va a hacer un gran golpe y después se va a empezar a tomar en serio estas cuestiones, ¿verdad?
Porque como lo que le pasó a Target en Estados Unidos.
Desde siempre se está haciendo, desde siempre. Data mining nace con esto.
Pero es muy, vos sabes lo llamativo. Yo creo que la gente también está reconociendo, porque cuando yo dije eso, cuando yo conté eso en varios grupos de amigos, no solo en uno, la respuesta fue siempre la puta mierda, vos siempre tan revolucionario, ¿cuál es el problema? Una tarjeta. Y no se dan cuenta del riesgo que hay detrás de eso, ¿verdad? Hasta que un día... ¿Verdad? Te desfalquen y ahí van a gritar, necesitamos metadatos. Sí. Y no se van a dar cuenta que el problema era que el tipo quede anotando tu tarjeta, no que hace falta metadatos, o que no denuncie esa página de Facebook. Pues Facebook tiene mecanismo de denunciar páginas de pedofilia, tiene mecanismo, o sea, te puede dar el mail si le piden, y vos mail rastreas, o sea, hay muchos mecanismos antes de poner a vigilarnos a todo el mundo.
Voy a decir algo que nunca pensé decir, pero después de ese tema que anotaba mi número de tarjeta, voy a pedirle por favor a la gente de Tigo y de personal que instalen su sistema de Tigo Money y de billetera personal en los supermercados. Porque ese tiene la decencia de que voy a autorizar el pago desde tu teléfono. Y bueno, que te rompa el culo Tigo o personal, ya nos rompen luego el culo normalmente, o sea que no hay problema. Y yo confío 100.000 veces más en toda la seguridad tecnológica e informática que pueda haber en un Tigo, en un personal, que en Luisito o en ¿cómo se llama? En Super Save, lo dejaste joder, ahí el
tipo... Se rompió la neutralidad de los super acá.
No, no entiendo.
Andate a la puta, Pablo, andate a la puta.
¿Por qué, boludo?
Las telco, todas las telco tienen que volver a retornar el dinero que nos están robando. Todas las telco.
Bueno, ¿cómo? Está bien.
Con mejor servicio, con mejor atención en los call centers, con internet mucho, pero mucho más barato de lo que es hoy.
No, internet más barato que en Paraguay, o sea, no existe, boludo. No existe.
No, el internet móvil.
Internet móvil no es
un regalo.
Mil problemas.
Si vos me preguntás algo que tiene que hacer las telco hoy, es poner LTE, dejarte de joder. Eso lo tiene que hacer.
¿Y saben por qué no se implementa LTE?
Y porque hay que hacer la licitación de las bandas.
No hay que hacer ninguna licitación. Hay que hacer ninguna licitación, eso es el cuento de personal.
No, hay que hacer así se entrega la licencia en el mundo. O sea, hace licitación y viene los oferentes, el Estado cobra un montón de plata por esa licencia que se le que es nuestra, que le prestamos como Estado al licenciatario para que utilice y devuelva servicio y que gane plata con eso. Es como prestarle espacio al tipo que haga su ruta.
Yo quiero saber si es que el emisor de mi tarjeta, Banco XXI, sabe que el supermercado está anotando tiki tiki tiki.
Yo le pasé, yo le denuncié.
¿A quién?
Sí, a la farmacia envié un mail y envié una nota.
¿Pero
y llamé por teléfono para averiguar sobre, porque tengo la copia, firma, todo eso.
Vos te vas a bancar.
Pero básicamente lo que me dijeron es tranquilo, no va a pasar nada.
Vos te vas a bancar y no te dejan pasar por tu sitio las transacciones de tarjeta porque no cumplís con la norma ISO, la puta que lo parió.
El contrato de bancar dice que no tenés que hacer farm.
Claro. Y después vos te vas a un lugar donde tiene el poder bancar y al lado tiki 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 te anotan el número de tarjeta, boludo. ¿Qué pasa, boludo? ¿Quién es que ellos?
Pero le tienen que arreglar en algún lugar. O tienen que decir: se va la puta, vamos a dejar nomás que funcionen estos sitios web, pero se hacen los papistas más papistas que el papa, que no tu sitio web, que no sé qué, que SSL, y después tenés esto. Pero es mucho más arriesgado esto, porque yo me voy a Pharma Center porque le veo a la persona y tengo una confianza natural de estar presente. No en un sitio web que yo ni conozco, no voy a poner mis tarjetas.
Ahora, explícame, porque no sé, no entiendo. ¿Para qué anotan el número? O sea, ¿cuál es el data objetivo? Mining. Pero ¿qué data mining, o sea, si tienen tu nombre, tienen tu RUC, todo lo que compraste? ¿Para qué anotan,
claro,
tu número?
Se arriesgan a una locura, pero porque ellos no tienen
eso,
nada.
Saben tus movimientos, saben cuántos
pero,
años.
Pero ¿qué es lo que le importa a ellos?
¿Qué oferta te pueden hacer a vos?
Pero y todo eso tienen con la cédula. Claro, si tienen tu RUC todo completo, tienen tu código de cliente.
Yo creo que son tan burros que no se dan cuenta al riesgo que se están ellos mismos exponiendo.
Target, ¿conoces Target en Estados Unidos, Lucho?
Sí.
Target tuvo un caso de que tuvo problemas de hacker y le hackearon su sitio en línea y le robaron algo así como 30 millones de tarjetas de crédito, no sé qué le robaron. Sí. Y a Target le costó, creo que era $500 millones o algo así, arreglar el tema porque tuvieron que emitir las 30 millones de tarjetas, tuvieron que emitirle de vuelta a todos los clientes. No sé, me imagino que habrá habido mucho fraude también ahí, habrán tenido que hacerse cargo de parte de eso. Yo creo que acá en Paraguay nunca les va a pasar eso, no le va a pasar nunca eso a Farmacenter, no le va a pasar nunca eso a Super 6, de que le hagan pagar ese tipo de cosas. Entonces, van a seguir haciendo.
No,
pero
yo creo que sí va a pasar. Yo ojalá. Creo que sí va a pasar.
Ojalá.
Y van a seguir manteniendo en silencio este tema. Como varios fatos que sucedieron ya en el sector bancario, sucedió, que sabemos que sucedió, que no salieron nunca al público.
Y es, sacar al público, para eso no tenemos a sponsor.
Para eso hacemos gratis esta
boludez. La cámara
para
la guardia supermercadista ya no nos va a contratar más.
La cámara para
nadie sabe que estás ahí, saben que estás hacia el sur o hacia el norte, o hacia el este o hacia el oeste.
Nadie sabe que vos sos del EPP.
Hoy perdimos todos los sponsors que podíamos imaginar.
Bueno.
Acá
no es el
ya estamos, el problema acá. Ya estamos es una APT, hora no sea APT.
Más la entrevista.
Una hora siete más la entrevista.
Bueno, no sé, Lucho, si tenés algún otro tema polémico que tratar, si no vamos a ir...
O sea, yo lo que le quiero pedir a Lucho es que aparezca, bro, la próxima vez. Anduvo bien este esquema, por ahora parece que el tema de Skype. Por cierto, estamos en Skype conectados a través de una conexión móvil. Funcionó bien. No funciona nomás
vos. Bien neutra fue la conexión.
Sí, por lo visto. Y vos sobre IP está funcionando bien sobre la llamada.
No, para que coste nomás. Se cortó dos veces.
No, la llamada se cortó.
Dos veces y eso porque la NSA me está persiguiendo.
No. Se cortó por una.
La esposa le está persiguiendo a Pablo.
pero debería haberse cortado porque el GSM soporta llamadas y voz, llamadas y datos simultáneamente. Pero algo.
Pero es un iPhone.
Puede ser.
Puede ser. Te enviaron mensaje.
Demasiado culpa.
Eso es por culpa de la telefónica. Tiene que solucionar eso la telefónica. Qué puta, carajo. Con la cantidad de plata que nos sacan. Y nada, para terminar solamente son dos posts que voy a hacer en estos días. Un post es cuánto están pagando al fisco la telefónica. Ahí se van a dar cuenta de la enormidad de facturación que tiene Tigo.
Pero...
Y el otro tema es esta cuestión de los teléfonos, del robo de teléfonos. Se puede...
Totalmente.
Prácticamente, yo no te digo eliminar un 100%, pero bajar muchísimo.
Pero
si no, es que se implementan este mecanismo de
no tienen que poder por lo menos robado. Vender un S4 a 250 mil. No. O sea, tiene que ser tan difícil que por lo menos 750 mil tiene que cobrar por un S4. Pero es tan fácil que yo me voy y le regateo y al día sacamos 50 mil también ese celular.
La base de datos que hace el control de eso se llama EIR y lo que tienen que haber es un EIR nacional, no un EIR por operadora, para que entonces cualquiera de las operadoras pueda impactar en esa base de datos.
Pero no solamente,
pero acá EIR Mango K se ofrece a hacer el API para la
que conectarnos al EIR internacional, sí, pero, para que de Paraguay no salgan teléfonos celulares robados, que es lo que sucede.
Pero por lo menos eso, que esté el EIR nacional, ya es una gran cosa. No, hasta donde yo sé, se está el reglamento, pero no sé si hay un EIR formalmente funcionando.
Pero eso no es importante, güey. No, lo que aquí es importante es descubrir quién le dice burro a este tipo. No si se le mató a una chica porque se le sacó su celular. Eso no es importante.
Se le mata todos los días.
Todos los días se muere uno. Pero no, hay que averiguar quién es lo que dice burro.
Yo no puedo creer que sea bueno.
Pues eso, güey, un quilombo, amor. Que exigió y sacó en el diario... Y puso una nota diciendo, la ley dice que a nosotros se nos tiene que tratar de honorable. No se nos puede tratar de burro. Y la ley dice que a ellos hay que decirle honorable antes de... ¿O te referías a decir honorable?
Me estás jodiendo.
Te puede ir a la cárcel por no decirle honorable.
No sé si a la cárcel, por lo menos va a tener que pagar una multa.
No sé, no creo. Yo creo que te va a la cárcel. No.
Qué puta, yo quiero ser anarquista cuando escucho ese tipo de cosas, ¿verdad, Lucho?
Tenés que referirte a la persona obligatoriamente honorable.
Bueno, cerramos acá el capítulo. No quería hablar nada, chone, de noticias.
No, tengo la voz, no sé qué me pasó. Y voy a toser todo el rato.
Bueno, quiero mi S4. No mi S4, mi
S6. No, que compró Alcatel.
Sí, eso, pero no, eso, ¿de dónde?
Alcatel.
No. Alcatel había comprado Lucen, no. No sé si saben quién es.
Y que hacía los muen antes.
No, Lucen sabe quién es. No. Lucen es el que tenía. Es que hizo el Sebo.
Antes tenía
el heredero de Bell Laboratorios.
Claro, el heredero de Bell Laboratorios. O sea, Lucen es una empresa que es muy cercana a todos nosotros, ¿verdad? Por el nombre se llamaba Bell Labs antes, ¿verdad? Bueno, Lucen fue comprada por la francesa Alcatel. Alcatel, ahora Alcatel Lucen, es un conglomerado, ¿verdad? Y ahora es comprado por Nokia. Por 16 mil millones de dólares.
Nokia más caro de lo que Microsoft compró Nokia.
Más caro, sí. Pero más caro que pagó menos que WhatsApp.
Menos que WhatsApp.
Todo se pagó menos que WhatsApp.
Pero ¿cómo Microsoft compró Nokia por 4 mil millones?
Compró la parte de dispositivos móviles, no la parte de red.
Ah, ok.
Se van a potenciar en red, entonces.
No, ellos están fusionados en red y servicio, ¿verdad? Totalmente. Que Nokia seguía haciendo luego eso. Que Nokia había comprado ya Siemens. Sí. La parte de servicio. Ahora entonces vos tenés Nokia, Siemens, Alcatel y Lucen bajo la misma, para el mismo paraguas Nokia. En,
interesante ese.
Para hacerle, para lucharle al monstruo Cisco.
Sí.
Ah,
pero
le hace con Cisco.
Sí. Y tiene como.
Esa es una pelea. Y Huawei al otro lado. Gigantesco, sí. Huawei.
Pero para pelearle en infraestructura
de infraestructura internet. De red, sí. De ahora la, no hay una infraestructura que no sea internet.
Ya sé, pero para eso, para poner el router, el switch.
Y todo es así ahora. En si la red 3G, la red de 4G y de 5G es inherente.
Lo que pasa es que la grande como Cisco, ese ahora ya ha entrado no solamente en eso, entraron en servidores, en storage. Ellos están con eso también.
Storage, sí, también.
Storage, servidores.
Servidores de Intel, así común, sí.
Estuve probando Huawei, será. No tienen nada que enviarle a Cisco, boludo.
¿Una mitad de precio por ahí?
Menos de la mitad de precio, boludo. Menos.
Pero, ¿sabes qué? Probarle nada. El problema de esos bichos son probarle a un tiempo y ver cuánto tiempo. Después de los 6 meses y sigue funcionando bien, ahí me callo. Porque generalmente esos suelen funcionar tan lindo al principio y después.
Te está hablando como un vendedor de Cisco
Mix. Eso es lo que estoy haciendo ahora.
Escuchate cómo Mix te habló.
3 meses y funciona bien.
Funciona bien.
Ahora, bueno, llegamos a los 6 meses y sigue, ahí me vas a convencer. Pero antes de los 6, boludo.
Un año, yo prefiero un año, esperar un año.
Mejor.
Oíste, Lucho, como Mix te está hablando como vendedor de Cisco ya.
No, es que es vendedor de Cisco.
Pues sí, que probarle, no va a andar tan bien.
No, bro.
Ah, yo creí que Lucho era el vendedor de Cisco. No, Lucho es Cisco.
No,
yo soy.
No, pero déjate.
¿Sabes qué pasa?
Yo tengo equipo en la red de 10 años.
¿De Cisco?
De Cisco. 10 años y no pestañeo.
Todo tu tráfico se está yendo a la NSA. Y todo el tráfico de Lucho se va a la China.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero es Cisco de hace 10 años también, acuérdate, yo no sé cómo es Cisco hoy día, por eso hay que, por ejemplo, ese Netgear que tanta cosa.
No, Netgear no es bueno, Netgear es medio pelo.
Soretito.
No, Netgear es de medio pelo, poner en esta discusión.
A mí me vendieron pues Netgear como Highgear.
No.
Netgear no es
como entra una vez a un tipo de networking. Primero está Cisco. Segundo, allá en el medio, no sé, ponele que Cisco es 10. Ahí por el 5 está Juniper. Después, 3, 2, 1, por ahí está Huawei, ¿verdad? Todo lo que es menos 1, menos 3, menos 5, menos 1000, está todo el resto. TP-Link, Heredia.
Me cago en la basura de TP-Link, bro.
No, TP-Link es la masa.
TP-Link
es la masa.
Bueno, estamos ya
divagando demasiado. Para su router para de la casa no hay como el TP-Link.
¿Por qué me mostras eso?
Visual Studio, papá, con Python.
Y Python también tiene Visual Basic.
¿Eh?
Y Python también tiene Visual Basic. Visual Studio. ¿Y cómo le vas a poner a hacer Visual Basic?
Visual
Basic. Y tiene F-Sharp también. ¿Querés programar en F-Sharp? ¿Qué es lo que me está mostrando acá? Le quiero tirarte este celular por la cabeza. Me dice, mira, Visual Studio tiene Python. Y Visual Basic y F-Sharp también tiene ni. No sé.
Ahora F-Sharp no te gusta.
Visual Studio tiene Python.
F-Sharp no te gusta ahora.
No sé.
Bueno, Lucho, gracias será por este tiempo. Esperemos que te sume otra vez al capítulo de abril, porque este es el capítulo de marzo grabado a mediados de abril. Así que dentro de 2 semanas te vamos a hinchar otra vez para hablar.
Son IMAX.
Vamos a estar ahí.
Dale, será.
Un abrazo.
Chao,
Lucho.
Chao. Chao a la audiencia también.
Oyente fiel. Bueno, listo.
Chao, audiencia.
Chao, gente. Chao.
Chao.